Y bueno, estamos en esa época del año donde es oportuno hacer un balance económico de nuestro país, de la región, para así tener una mayor perspectiva de lo que nos depara para el próximo año. Y para ello, esta mañana contamos con el maestro José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Así que, maestro, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación a la hora.
Gracias, gracias, maestro. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el panorama nacional al cierre de este 2024? ¿Cómo lo analizas desde la perspectiva económica?
Sí, para este último trimestre de 2024, pues tenemos ya una contracción económica a raíz de que el consumo privado, la inversión fija bruta, que es equipo y maquinaria, la inversión empresarial, así como también la producción manufacturera, están descendiendo. Tenemos esto resultado, pues, de que los pedidos manufactureros también están cayendo. Y esto es muy importante con relación a que el comportamiento de este último trimestre de 2024, pues, por supuesto, se refleja a su vez en lo que vamos a tener en el primer trimestre de 2025. Y esto es importante señalarlo a raíz que para 2025, pues, el Producto Interno Bruto, esto es la riqueza que genera la sociedad mexicana, por lo menos para el primer trimestre de 2025, pues se va a contraer. Tenemos pues que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, señala que para 2025 pues vamos a tener un comportamiento en el PIB de 1.2. En el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM lo colocamos en 1.3. Esto sin considerar lo que podría implementar Trump la misma tarde del 20 de enero próximo, cuando ocupe por segunda ocasión la oficina oval en la Casa Blanca, y es ahí donde entonces podría descomponerse el escenario que tenemos para 2025, a raíz de que el 37.7% de la riqueza que genera el país mucho depende de las exportaciones que coloca México en Estados Unidos. Entonces, al imponerse estos aranceles por parte de Trump, pues sí, podríamos tener una caída drástica en la producción nacional, y esto afectará de manera directa a las entidades exportadoras del norte, ya que estas entidades exportan el 57.4% de lo que México coloca en Estados Unidos.
Así es, como bien nos dices, maestro. Bueno, pues México cierra el año en el top 10 de los principales exportadores a nivel mundial, pero ¿te parece si también hablamos de cuáles son los logros en materia económica? Ya posteriormente hablaremos también como de los pendientes, pero partimos de los logros. ¿Qué nos dirías?
Sí, y aquí tenemos un importante logro, que es la estabilidad macroeconómica. Y eso es muy importante a resaltar. Por ejemplo, la parte referente a la política monetaria, tenemos una reducción en la tasa de interés en este año de 125 puntos base, que coloca la tasa de referencia en 10%. De igual forma, la inflación pasó de 5.27 a 4.44%. De igual forma, el tipo de cambio pues tiene un comportamiento estable. En este momento tenemos un tipo de cambio de 20.17, es decir, los tres indicadores de política monetaria, tasa de interés, inflación y tipo de cambio, desde hace 20 años no estaban alineados para precisamente fomentar el consumo privado de manera particular. Y este consumo, pues, ha tenido, si bien un crecimiento, pero no ha tenido una estabilidad para que pueda impulsar desde adentro la economía. Sin duda, es en este aspecto donde los indicadores microeconómicos, ya lo señalaba, inversión fija bruta, consumo privado, pedidos manufactureros, de igual forma la inversión empresarial en equipo y maquinaria, construcción, pues no repuntan. Y aquí es muy importante señalar que hay un flagelo que mucho repercute en el consumo, en la inversión privados, que es la inseguridad. La inseguridad, por ejemplo, el país tiene 6 millones de unidades económicas. De esas 6 millones de unidades económicas, son 4.353.000 unidades que han sufrido este año reportes de robo. De igual forma, la parte referente a la distribución interna de mercancías, está teniendo un crecimiento de inseguridad, de manera particular el hub que es Puebla. Puebla, si se mira de manera geográfica, sí, viene de Veracruz, la carretera baja hacia Puebla, vuelve a subir hacia el Estado de México, hacia Querétaro. Entonces, es un sitio geográfico que hoy descubre la autoridad, paradójicamente, de manera cínica lo digo, que está teniendo estos robos, pero desde hace 10 años Puebla representa un hub de inseguridad para la economía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La inseguridad provoca que se pierda el 10% del PIB. De igual forma, la inseguridad refleja que la inflación repunte en un punto porcentual. Entonces, de nada sirve tener alineadas las políticas, la política monetaria, tipo de cambio, tasa de interés, inflación. De nada sirve tener una estabilidad macroeconómica si frontalmente no se ataca al crimen organizado. En estos famosos 100 días que se van a festejar, realmente en materia de inseguridad no hay nada que festejar.
Maestro, en el sentido de lo que significa el próximo año en materia de crecimiento económico, hemos estado escuchando varias cifras, varios números. ¿Cuál es el promedio que tú vislumbras para el PIB nacional?
De aquí, Francisco, tenemos, por ejemplo, para hacer la comparación, para este año tendríamos un crecimiento, si bien nos da, de 2.3%. Y para el próximo año, el PIB tendría un comportamiento de 1.3%, es decir, vamos a tener una caída de un punto porcentual en la riqueza que genera el país. Y esto, sin duda, va a ser muy drástico, y esto se va a reflejar de manera particular en la parte referente de producción. Al detenerse a bajar la producción, pues inmediatamente se detienen las ventas de las empresas y eso refleja despidos. Entonces, esto es algo muy importante. Es sin la perspectiva de Trump, ¿sí? Esto es totalmente interno. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las empresas al tener una capacidad física instalada que está funcionando al 60% cuando debería estar funcionando al 100%? Pues inmediatamente van a tener dos efectos: uno, despidos, y otro es la parte referente a que no van a invertir en equipo y maquinaria, por un lado. Y por otro, si Trump impone aranceles, entonces aquí tendríamos ya, para el segundo trimestre de 2025, pasaríamos de una desaceleración económica a un horizonte de recesión, lo cual esto sería muy fuerte para la economía, tomando en consideración que algo muy importante a señalar es que la Secretaría de Economía, sí, no ha hecho ninguna estrategia para impulsar el mercado interno, para impulsar la economía interna. Marcelo Ebrard está enfocado totalmente a las cuestiones del T-MEC, pero no hay una estrategia propia hacia adentro de la economía para que eso precisamente se provoque una implosión económica y que el consumo privado, la demanda interna, pueda amortiguar el golpe externo que podríamos tener a partir del 20 de enero próximo.
Oye, maestro, y rápidamente, de forma muy concreta, para la ciudadanía, ¿cuál sería el impacto de este panorama que se anticipa, de estos números de los que estamos hablando?
Bueno, aquí estaríamos teniendo un efecto inmediato en la parte referente del consumo. Tenemos que el salario mínimo para a partir del 1 de enero va a tener un incremento de 30 pesos. La inflación está a la baja, sin embargo, la inseguridad puede inmediatamente afectar el aumento al salario mínimo, por un lado. Y por otro, también, pues, al detenerse la producción industrial a raíz de que no se está impulsando el mercado interno, también la inflación podría repuntar, aumentar los costos, y por lo tanto este salario mínimo totalmente estaría inhibiendo el gasto de las familias a raíz de que no alcanzaría.
Perfecto, maestro José Ignacio Martínez Cortés, gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Seguiremos en constante comunicación, si no lo permites. Mientras tanto, te enviamos un abrazo y lo mejor para el próximo año.
Muchas gracias, seguramente a la orden.
Hasta pronto.